Está con nosotros el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar. Egunon, señor Egibar.
Bai, egunon.
¿Está usted de acuerdo con hacer un nuevo cálculo sobre el cupo?
Bueno, ese es el nuevo debate en el que nos quiere entretener el Partido Socialista Obrero Español, Pérez Rubalcaba. Yo creo que tanto el concierto económico como lo que es la ley de cupo, y añadiría más, la ley de aportaciones, constituyen un todo. Un todo que, evidentemente, el pilar básico lo tiene el concierto económico, pero la ley de cupo en concreto, esto es la metodología de determinación del cupo para el quinquenio 2007-2011, sigue prorrogado. O sea, durante 5 ejercicios no se ha liquidado. En las instituciones vascas tienen un cálculo al que, bueno, distintos medios de comunicación se refieren, y el año 12 y el 13, mucho me temo, pues sigue en prórroga. Por lo tanto, el método de cálculo, señalamiento de lo que puede ser el cupo para ese quinquenio, ese ya está establecido. Y hay una ley a los efectos que podrá tener, no sé, distintas interpretaciones según algunos, pero las instituciones vascas dicen que la interpretación es clara. De ahí que surja una cantidad que, en nuestra opinión, adeudaría el Estado a las instituciones vascas.
Pero, ¿ustedes están de acuerdo con el modelo o son flexibles? ¿Estarían dispuestos a revisarlo?
¿El qué? ¿El cupo? El cupo, cada 5 años hay que acordar un cupo. Y si no hay acuerdo entre las dos partes, se prorroga el anterior. Esa es la situación actual. Hay una ley de cupo para ese quinquenio 2007-2011 que no se ha prorrogado. Ni siquiera el gobierno López alcanzó un acuerdo y consiguió una nueva ley. Entonces, la letra y el espíritu, y en este caso la letra, expresamente determina el cálculo de ese cupo. Este es un cupo que se negoció en la época Rodríguez Zapatero, además, que algunos pensaron que fue fruto de una debilidad, como siempre piensa el partido que no gobierna en España. Entonces ahora, pues, el Partido Popular, con esa mayoría absoluta, pues al parecer no tiene excesiva prisa, ¿no? Porque además sabe que el cálculo, el resultado, tal y como bien la situación que está viviendo España, que no tiene precisamente euros para regalar, en este momento adeuda, o adeudaría, según nuestros cálculos, a las instituciones vascas.
Ayer el PSOE dijo que el concierto económico no está en cuestión. ¿Esto zanja el debate?
Bueno, el concierto económico ha estado en cuestión desde el año 80. El Estatuto de Autonomía se votó en referéndum en el 79. Las primeras elecciones fueron en abril del 80, salió elegido Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, Carlos Garaikoetxea, y ese mismo año el Partido Nacionalista Vasco emplazó al presidente, entonces presidente Suárez, a que o para el final de ese año 80 estaba reinstaurado el concierto económico, o que se rompían las reglas de ese juego democrático, ese mínimo equilibrio que se había conseguido en esa época de la transición, ¿no? Pues se reinstauró el 29 de diciembre del año 80. Y a los 2 meses hubo un golpe de Estado, que fue fallido en lo militar, pero que tuvo como consecuencia la LOAPA. ¿Quiénes estaban en la LOAPA? La entonces UCD, después sustituida por Alianza Popular y con posterioridad por el Partido Popular, y el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, desde ese mismo momento, lo que es el corpus del autogobierno ha estado cuestionado. Y bueno, han sido ya muchos años, 30 y tantos años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que a España le ha fallado el modelo político, el modelo territorial, y en este momento yo también me atrevería a decir el modelo económico ligado a ese modelo territorial. Y en vez de haber abordado en aquel momento, en la transición, pues dentro de lo que se denominaba Estado de las Autonomías, lo que podía ser la solución para los hechos nacionales que no tenían esa estructura de Estado, como podía ser Euskadi, Cataluña y en su caso Galicia, lo que hacen es determinar que sean 17 las autonomías, porque no había ni una obligación constitucional para que fueran 17, pero el objetivo, ¿cuál era? Diluir los hechos nacionales, como el vasco y el catalán. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que algunas autonomías son tan inviables que lo que se ha diluido es la propia estructura del Estado. Y autonomías que funcionan como la vasca, en este momento se cuestionan por aquello de que pues no practican la solidaridad, son privilegios, etcétera,
pero,
etcétera.
Pero no, ¿hay algún mecanismo de solidaridad dentro del cupo,
claro,
o en el concierto económico?
Sí, sí, existen los mecanismos de esa solidaridad interterritorial, pero tú tienes que aportar en la cantidad que te afecta. Entonces, si se señala el método o se determina qué cantidad o cómo calculas el cupo cada quinquenio, ahí está establecido el mecanismo de solidaridad. Uh-huh. Entonces, las relaciones de orden tributario entre el Estado y en este caso la Comunidad Autónoma Vasca se establece a través de la ley de cupo, pero el soporte está en el concierto económico. Y además, después, dentro de lo que es la comunidad autónoma, tenemos la ley de aportaciones, que es la distribución de esos dineros entre las instituciones comunes, gobierno vasco y los territorios históricos.
¿Les duele que esto llegue precisamente desde Cataluña?
Yo creo que aquí hay... Esto no es una improvisación. Rubalcaba no dice lo que dice ayer por casualidad. Y estamos viendo el recorrido de un Pere Navarro, que es el secretario de los socialistas catalanes, que hace unos meses compartía, iba a decir hasta pancarta y concepto y eslogan, cuando menos en torno hasta el derecho a decidir del pueblo catalán, pasando por lo que podía ser un pacto fiscal o un acuerdo fiscal. Y en este momento, como ha habido cambio de registro político, pues ahora cuestionan hasta el concierto y el convenio. Entonces, cuando uno no resuelve su problema, que yo creo que Cataluña, siendo el 20%, 21% del PIB del Estado, evidentemente precisa de una solución, porque el esquema de financiación que le ofrece el Estado no le sirve ni para pagar las nóminas. Y si fueran una autonomía o una nacionalidad histórica como son, que pudieran tener pues ese pacto fiscal o lo que pudiera ser el equivalente al convenio, al concierto económico, evidentemente sería una realidad política, una comunidad política no ya viable, sino con muchísimo futuro. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Que lo que es inviable es España, porque Euskadi sí es viable, haciéndose cargo de sus recursos, de sus obligaciones y jugando a riesgo unilateral lo que es administrar la cosa pública y garantizar los servicios públicos, pero España no. Entonces Cataluña, yo entiendo, es mucha parte, ¿no? El 20%, 21% del PIB es mucho PIB. Entonces España evidentemente precisa dar una solución a Cataluña, pero no encuentra la fórmula. Y ahí la situación empieza a ser irreversible. No sé qué solución se le encontrará, pero evidentemente, y vuelvo al argumento inicial, en vez de haber conferido a Cataluña y a Euskadi, Euskadi y a Cataluña, y en su caso a Galicia, el camino para que pudieran desarrollar desde esa realidad nacional un esquema de relación basado en el respeto con el Estado, pues bueno, se ha pretendido diluir esas realidades y el resultado de la operación es el que es.
Uh-huh. Usted dijo el domingo que este debate sobre el concierto surgía para tapar el verdadero debate que según su criterio es el de la autodeterminación. Claro. Ayer mismo Amaiur les invitaba a abordar el tema de la autodeterminación y la soberanía.
Bueno, Amaiur siempre llega tarde y a este debate, el del concierto económico, pues llega 30 y tantos años tarde. Por lo menos la izquierda abertzale, que en este momento configura también Amaiur, porque otras formaciones políticas, como Eusko Alkartasuna, han tenido otra trayectoria. Siempre llegan tarde y siempre pretenden dar alguna lección a alguien. Nosotros no pretendemos dar lecciones a nadie, ni fijar e imponer la estrategia a ninguna formación política. Nosotros sí creíamos y creemos que había llegado el momento y la hora de entablar una negociación desde esas mayorías que en todo caso tendrían que ser de las instituciones vascas, democráticas, que surgiera de ahí pues una obligación de negociar determinados ajustes, incluso los constitucionales, que pudieran consagrar ese derecho a decidir como la piedra angular, ¿no? El derecho a decidir y pactar el ejercicio. Bueno, esa es la aspiración del Partido Nacionalista Vasco en este momento. Vamos a ver en esa definición de nuevo estatus, cuando se constituya la comisión correspondiente en el Parlamento Vasco, qué es lo que piensa Noia Mayur, en este caso EH Bildu. Si el derecho a decidir es posible desarrollarlo desde los tres territorios que en la actualidad constituyen la comunidad autónoma, se puede hacer en combinada también con lo que puede ser el Parlamento Navarro, si estamos hablando de un 3+1, si los tres no pueden arrancar hasta que los cuatro estén bajo una unidad política, etcétera, etcétera. O sea, la izquierda abertzale tiene también sus urgencias, sus ritmos, y ayer he visto pues que han salido con esa, bueno, pues inusitada precipitación, decir, bueno, pues y emplazamos al Partido Nacionalista Vasco. Mire, el Partido Nacionalista Vasco está desarrollando esa estrategia desde hace mucho tiempo y desde la izquierda abertzale, desde luego, no hemos obtenido precisamente ayudas.
Uh-huh. El esquema del concierto económico es el del pacto. En el caso del cupo, si no hay acuerdo, se prorroga. Si eso lo quieren trasladar al derecho a decidir, si no hubiera acuerdo para ejercer el derecho a decidir, ¿qué pasaría?
Bueno, yo creo que, a ver, si avanzamos en lo que puede ser el reconocimiento del principio democrático, o sea, yo creo que también el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que es evidente que no han nacido para desarrollar los hechos nacionales vasco y catalán, sino para estructurar España. Pero si hay un mínimo pozo democrático en esas formaciones, ese principio democrático les debiera llevar a reconocer que lo que libre y democráticamente decida la ciudadanía vasca, aunque no les vincule hasta el último extremo, se supone que sí surgiría de ahí, por cuando menos, una obligación para negociar determinados ajustes, incluso constitucionales. Porque si de lo que se trata es de imponer una mayoría de 38 millones sobre 3 millones de vascos, pues evidentemente el conflicto político, bueno, persistirá. Uh-huh. Y yo creo que las formaciones políticas democráticas deben, desde esos principios democráticos, buscar soluciones, porque la paz política, que bueno, suena a concepto entre mayores, digo, pues la paz política también entre esas realidades nacionales que no hemos tenido oportunidad de dotarnos de una estructura de Estado, pero que sí podemos negociar un modo de relación desde el respeto con el Estado español o con España, pues a esas cuatro naciones que en la actualidad existen en la estructura política denominada Estado español, que son la propia España, la nación española, la nación vasca, la catalana y la gallega, yo creo que se pueden articular otras formas de relación. Y ya no nos gusta ni el concepto que a veces utilizamos, yo mismo utilizo eso del encaje, porque claro, el español que tiene esa obligación constitucional de estructurar España entiende encajar como meternos en una caja. Y no se trata de eso, sino de buscar una relación desde el respeto. Y eso necesariamente nos lleva al debate sobre el derecho a decidir. Derecho a decidir como principio y obligación de pactar el ejercicio de ese derecho a decidir. Porque evidentemente también en Euskadi, además de lo que puede ser su modelo territorial incompleto en este momento desde la Euskadi autónoma, tendremos que respetar también lo que libre y democráticamente la ciudadanía de esos territorios defina y decida.
Quedan menos de 2 semanas para que termine el mes de junio. ¿Cómo van las negociaciones sobre fiscalidad con el PSE?
Bueno, pues están en marcha. Hemos tenido una primera reunión desde ese anuncio en fiscalidad. También los otros grupos de trabajo están en marcha. Nosotros entendemos que para que sean de aplicación y tengan efectos, incrementar el ingreso para el ejercicio 14, pues es preciso aprobarlo ahora. Y claro, el tiempo que nos resta es muy escaso. Antes del verano, desde luego, tiene que estar diseñado lo que puede ser el cuadro de fiscalidad, los nuevos tributos. Y para eso también hace falta contar con otras formaciones políticas. Es verdad que estamos avanzando con el Partido Socialista, pero bueno, pues en Juntas Generales, tanto de Álava como en Guipúzcoa, hace falta una tercera formación política. Luego urge el que lleguemos a ese entendimiento y acuerdo. Y bueno, estamos cuando menos, no voy a decir esperanzados, porque sí, estamos comprometidos en el trabajo, en la negociación, y espero que arroje resultados.
¿En cuánto tiempo?
Pues lo que le decía, como tenemos una climatología también como muy cambiante, o mejor dicho, muy constante, pues el inicio del verano o antes del verano, pues no sé cuándo puede ser, pero desde luego antes de marcharse de vacaciones en agosto tiene que estar el acuerdo sobre fiscalidad.
Pero acuerdo va a haber, usted lo da por hecho.
Bueno, hombre, los acercamientos son tan importantes en lo que puede ser la definición de tributos como en lo que se ha denominado pues batalla crucial o tema clave, como puede ser el que todo esto también pues tenga un respaldo parlamentario, en su caso tengamos también fijadas las líneas maestras de lucha contra el fraude y la conexión entre las distintas haciendas y demás. Bueno, yo creo que los textos escritos que por lo menos hemos podido leer y trabajar van por buen camino. Y repito, yo creo que también con los responsables políticos de otras instituciones.
Si no hay acuerdo en fiscalidad, ¿no hay acuerdo en otros temas?
Bueno, esa afirmación que fue tachada, como decir que bueno, pues que declaraciones como las realizadas por el señor Eibar no ayudan en nada. Bueno, yo intento ser realista también, porque si estamos hablando de ingreso, de mayor ingreso, estamos hablando de lucha contra el fraude, evidentemente un mayor ingreso va a posibilitar mayor gasto. Entonces, es evidente que esas dos cuestiones van unidas. Otra serie de cuestiones que también tenemos articulados grupos de trabajo, como puede ser el análisis sobre la arquitectura del sistema institucional vasco, o lo que puede ser también muy importante, cómo garantizar la sostenibilidad de los bueno, de toda la cartera de derechos sociales que tenemos, bueno, están ahí, pero claro, lo determinante, el motor de arranque de toda esta cuestión, entiendo que es la fiscalidad, pero bueno, sin que exista prevalencia ni preeminencia, los cuatro grupos de trabajo están en marcha. Entiendo que por calendario, por gestión de tiempos, el de fiscalidad sí tiene una urgencia que otra serie de temas en este caso no tienen. Eso no significa que no sean importantes, sino que la urgencia la marca el tiempo.
Ha dicho que necesitan un tercer socio en Guipúzcoa y en Álava para aprobar las normas fiscales en las Juntas Generales. El Lehendakari propuso un acuerdo a tres con el PP y el Partido Socialista, que de momento no ha fructificado. ¿Elija usted socio deseado como tercero, EH Bildu o el PP?
No se trata de elegir o optar, sino ser realista. Quiero decir, el Partido Socialista, en su esquema de fiscalidad, no se ha acercado precisamente al Partido Popular, aunque haya sido en uno de los tres territorios, es evidente que Bildu también ha jugado y juega un papel. Desde mi punto de vista, habiendo perdido incluso esa perspectiva nacional de la que tanto alardean, por lo menos en los discursos, porque cuando uno va a un diseño de fiscalidad tiene que ser también prudente y analizar qué es lo que está sucediendo en sus territorios vecinos, y no solamente en Álava y en Vizcaya, sino también en Navarra, porque el papel que Guipúzcoa juega de bisagra es importante. Yo creo que hay Bildu, bueno, ha tenido su propio recorrido, dicen, sí, nuestros junteros en Álava y en Vizcaya también defienden las mismas cosas, sí, pero tú tienes que artesar un acuerdo, un entendimiento. Porque, claro, esto de que el Parlamento tenga una capacidad armonizadora, evidentemente la tiene. Tiene esa capacidad, esa competencia para armonizar. Pero armonizar significa poner en armonía algo que se supone está en desarmonía. O sea, se trata de armonizar a determinadas unidades y cada cual desde su propia posición y diputación, pues, por ejemplo, Bildu tenía que haber dado, desde mi punto de vista, pasos en esa dirección. Claro, el Partido Socialista se acerca a esas posiciones y nosotros no tenemos inconveniente en analizarlas, pero también tenemos que pensar que esa fiscalidad tiene que ser, si no la misma, idéntica en todos sus extremos, por lo menos que no provoque desarmonías en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Entonces, a partir de ahí, el Partido Popular también sabe cuáles son las posiciones que tiene el Partido Nacionalista Vasco y del resto de formaciones políticas. Vamos a ver exactamente con qué nivel de consenso terminamos esta, vamos a decir, esta fase previa al verano y yo sí espero que tengamos acuerdos que por lo menos posibiliten desde la mayoría absoluta pues esta nueva normativa, que sería de aplicación el 14, y para eso hace falta o al Partido Popular o a EH Bildu. Bueno, tiene un marcado perfil y una fuerza singular también Bildu en Guipúzcoa.
Ya. Una última cosa, ¿estamos en tiempo de microacuerdos sobre la paz o eso no corre tanta urgencia como la fiscalidad?
Bueno, yo entiendo que el gobierno vasco, el Lehendakari y Jonan Fernández han presentado un documento, diría un doble documento, pero son importantes los dos documentos. En principio, el plan de paz y convivencia y también el mapa de la violencia. Yo creo que vuelven a situar a la ciudadanía vasca ante la necesidad de abordar desde ese análisis del pasado que necesariamente requiere de una memoria completa, porque la memoria o es completa o no es memoria, y establecer también las bases de convivencia para el futuro. Yo creo que la clave de toda esta cuestión está en que hagamos una transición de una época en la que se han vulnerado sistemáticamente derechos humanos, y el mapa de la violencia, bueno, nos pone fríamente no solamente ante una estadística, porque detrás de cada número de esos hay un sufrimiento, hay una vulneración de derechos humanos, y digo abordar esa transición para que tengamos que reconocer lo que hemos hecho mal, hagamos una autocrítica, y para que, bueno, desde este presente que nos toca protagonizar, también las generaciones futuras sepan exactamente qué es lo que no se debe hacer y sobre qué bases tenemos que construir la convivencia. Y a mí me parece que el documento no solamente es muy completo, está abierto a sugerencias y a críticas y aportaciones, y sobre todo es serio.
Pues Joseba Ibar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que recasco.